¿Habrá concluido la peligrosa puja de gestión nacional y la gestión, si podemos llamarla así, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este conflicto de los subtes? Se avecinan cuestiones como, por ejemplo, el manejo de los residuos urbanos, donde no es aventurado vaticinar nuevos choques. Basta escuchar a la gente y fundamentalmente a la clase media urbana con su volatilidad a cuesta, que no separa gestiones. Sumado a esto, la fuerte presencia de los grandes medios como formadores de opinión, para exigir más y mejor laburo e inteligencia en la información pública.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán. Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Yolakian, haciendo un digno programa de radio siempre desde este querido espacio de FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, me gustaría que sea digno, siempre lo digo, este programa de radio.
Sí.
Vaya uno a saber si alguien considera eso. Lo cierto es que aquí estamos un miércoles grabando para salir al aire el jueves.
Sí, sí.
Más que nunca en estos tiempos de la sociedad argentina hay que avisar que por las dudas nosotros grabamos el miércoles. Todo lo que pueda pasar de acá a mañana no es responsabilidad nuestra. ¿Sí? En tal caso, responsabilidad de Gustavo Hoffman o de Lucía, en menor caso. Lo cierto, bueno, decía que estamos aquí grabando y hoy tenemos unas voces de la semana, que así empieza habitualmente nuestro programa, bastante largas. Ha sido una selección compleja, han hablado mucho, han dicho muchas cosas en esta semana que pasó desde el jueves pasado hasta hoy. Y fue difícil elegir. Y he dejado voces del exterior, ¿eh? Iba a incorporar voces del exterior esta semana. Había algunas muy interesantes, pero las he dejado en beneficio de otras voces. Si nos quieren escribir, si quieren comunicar con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo?
programa@bajoelvolcan.com.ar. Pueden ingresar a nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar
o buscarnos en el Facebook, ahí como Bajo el Volcán, y cuando entran allí podrán hacerse amigos o en realidad decir que les gusta nuestra página de Bajo el Volcán y estaremos en contacto de un modo u otro a través también de esta página de las redes sociales. Aún no tenemos Twitter, ya llegará el momento de que Bajo el Volcán tenga su Twitter, que va a ser cuando Carlos Prado se siente por fin a integrarse a esta nueva lógica de comunicación que son las redes sociales.
Sí. Hay que hacerlo.
Mientras
es un
tanto,
paso importante, ¿no?
Un paso pequeño para la humanidad.
Por supuesto.
Pero muy
enorme
importante para Carlos Prado. Entonces, si te parece, arrancamos el programa.
Bárbaro.
Porque la verdad, desde la responsabilidad, preferimos a que la gente no viaje en subte a que se mate andando en un subte. Tenemos vocación de ocuparnos del subte, pero no podemos tomar un subte quebrado. Nosotros no tenemos el Banco Central en la Ciudad de Buenos Aires para emitir billetes de chicone para repartir y pagar las inversiones. No tenemos manera. Tenemos un presupuesto que si tomásemos el subte de esta manera, la ciudad tendría que cerrar, por ejemplo, el equivalente a lo que cuesta el subte por año, son todos los jardines de infantes de la Ciudad de Buenos Aires.
El metro grado es un invento del kirchnerismo. No existían. Hace 5 años... no había metro delegados. Desde hace 5 años ellos le empezaron a dar espacio y aire a estos señores y que lograron un festival de paros, porque hace 5 años que el subte viene parando. Antes nunca había parado por ser un servicio público esencial. Y esto es lo que viene se viene arrastrando. Ahora, con el Pianelli y algunos más, tomando instrucciones de la Casa Rosada, entraron en este paro.
Bajo el volcán.
El desprecio que tuvo TN y el notero de TN, que estuvieron durante todo este conflicto tratando de poner en el banquillo de los acusados a los trabajadores y no hablaron nada, nada del grupo empresarial Benito Roggio, que trataron de blindar al jefe de gobierno de una manera escandalosa, nos resulta repugnante, porque como siempre agreden a los más indefensos y defienden a los más poderosos.
Bajo el volcán.
Se encontró documentación en YPF por 10 millones de pesos anuales en pago a periodistas, 30 millones de pesos en publicidad no convencional, publicidad que no aparece como publicidad. Ustedes mismos, y está bien que así sea, son los que hacen la, construyen la información pública. O sea, pero si vos transmitís la realidad sobre una empresa y no transmitís que esa empresa te paga plata a vos, no estás transmitiendo la realidad.
Bajo el volcán.
Jurídicamente, el suceso tiene un nombre, cohecho, o, en términos más populares, coima, y significa que alguien ofrece, y en este caso luego da, alguna dádiva a otra persona para que, también en este caso, haga algo relativo a sus funciones. Concretamente, aquí, Fernando de Santibáñez, José Genú, Alberto Flamarique y Mario Pontacuarto ofrecieron, acordaron y luego dieron a Augusto Lacino, Remo Costanzo, Ricardo Branda, Alberto Tell y Emilio Cantarero 4.700.000 pesos para que modifiquen su voluntad y aprueben el proyecto de reforma laboral que culminó en la sanción y promulgación de la ley 25.250.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, no habíamos mencionado las cortinas del día de hoy. Las cortinas del día de hoy están puestas, están elegidas por Lucía y es parte de la música de uno de los jóvenes más talentosos que tiene, para mi gusto, la música argentina. Coincido. Que es Franco Luciani. Franco Luciani tiene apenas 30 años. Nació en Rosario y en realidad él empezó a estudiar batería y percusión. Era un baterista en Rosario. Y según contó acá, en el estudio de adelante de la radio, una noche, en el programa La Otra, de Oscar Cuervo, que yo había venido como columnista y él vino a tocar en vivo. Y según contaba él, un día estaba en la camioneta con el padre y le dijo que iba a empezar a probar con la armónica, a ver qué tal le iba, cuando ya él estaba desarrollándose como percusionista. Y bueno, y así fue que arrancó Franco Luciani con la armónica. Y ha logrado, la verdad, que convertirse en un músico no solo reconocido acá, sino reconocido en todo el mundo.
Sí, monstruo.
Franco Luciani es un tipo reconocido en todo el mundo, con sus apenas 30 años, un armonicista que solo tiene una referencia en términos musicales en Hugo Díaz, en nuestro país.
Te iba a decir que es como el que siguió a Hugo Díaz.
Digamos, no hay en ese nivel de armonicista otro como él que le pueda hacer su referencia, y verlo tocar es un verdadero placer porque toca con mucha enjundia, con mucho entusiasmo, con todo el cuerpo. Algo que pasa con los armonicistas, yo tuve la suerte de verlos tocar en vivo, muy cerca, al lado, de estar a los dos, a Hugo Díaz y a Franco Luciani. Hugo Díaz en mi casa, esas casualidades de un vecino que venía a comer asado, y a Franco Luciani aquí en La Otra, y realmente los dos tocaban con un manejo del cuerpo, con una integridad. Es sorprendente, uno imagina que la armónica se toca con la boca y apenas, no, tocan con todo el cuerpo, es impresionante. Y vamos a escuchar diferentes cosas de Franco Luciani, tango, folclore, vamos a escuchar alguna versioncita por ahí de La Pomenia, que es hermosa, y nada, les recomiendo especialmente que disfruten, si pueden, los temas de Franco Luciani, que además tiene su página web, que creo que es francoluciani.com.ar, temas para bajar. Uno puede bajárselos, algunos temas, dos o tres temas de cada disco, y escucharlos. Así que allí están las cortinas del día de hoy. Pero para no hacerlo muy largo, quería traer a cuento algo que la semana pasada, que tiene que ver con la ciudad, y la semana pasada en el fragor del conflicto por el subterráneo, me parece que no se visibilizó. El miércoles pasado, a la madrugada, hubo un cierre por parte de la Policía Metropolitana de lo que sería la parte de atrás, digamos así, del Borda. Porque es allí donde se va a construir el centro cívico, este proyecto faraónico de Mauricio Macri, que supone la mudanza de muchos de la jefatura de gobierno, la vicejefatura de gobierno y algunos ministerios hacia la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y un desarrollo inmobiliario allí que va a implicar un gasto de alrededor de 400 millones de pesos.
Vieites y Suárez es.
Claro. Lo que pasaba es que en los terrenos donde se va a construir este centro cívico, obviamente en parte de los terrenos donde se va a construir este centro cívico, funcionan lo que se llaman los talleres protegidos del Borda, que son talleres donde los internos tienen posibilidades de desarrollar distintas actividades, sí, que incluso sirven a su propia manutención. Está la panadería que ellos comen, hay distintas papelería, artesanía, digamos. Eso sirve tanto a la labor terapéutica como, en algunos casos, a la propia manutención. Y esto es muy importante y es una de las marcas distintivas del Borda como hospital neuropsiquiátrico. La cantidad de actividades, no solo la Colifata, donde nuestro compañero Gustavo es parte del proyecto, sino también en distintos talleres, en distintas integraciones, claro, distintas formas de integrarse, distintas formas de desarrollar otras tareas. En ese sentido, siempre ha sido los talleres protegidos del Borda una presa para el gobierno macrista, y en este caso, como parte, como los talleres protegidos que son parte del terreno del Borda, están en esos terrenos que tienen planeado hacer el centro cívico, lo que ocurrió es que la policía metropolitana ingresó, desalojó en la madrugada, en realidad no había nadie, sacó toda la gente que podía ver allí y hicieron un cerco perimetral para que nadie pudiera entrar. Quedó la policía metropolitana protegiendo esa región para que la empresa constructora pudiera entrar a demoler. Lo inmediato es entrar, demolerlo, y una vez que esté demolido, obviamente es imposible reaccionar en la lucha porque no lo van a volver a construir esos espacios. Entonces, ya la panadería, ya el horno, creo que ha sido deteriorado y ha sido roto. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de un negocio inmobiliario. Por favor, Macri sigue diciendo que esto lleva a desarrollo a la zona sur. Vamos a decirlo simple. Esto es un negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque las propiedades sobre las que teóricamente van a funcionar no solo las oficinas de la ciudad de Buenos Aires, porque las oficinas van a funcionar en un terreno propio de la ciudad, sino todos los negocios, las viviendas, todo lo que va a surgir alrededor del desarrollo que se pueda llevar, no es que se va a mejorar la calidad de vida del habitante de hoy de esa zona, no, se va a expulsar al habitante de esa zona. Se están expulsando gente de los conventillos. Hay incendios en los conventillos de La Boca y no son casuales. Son incendios que se producen para desalojar a la gente, sacarla de ahí y luego esos terrenos reconvertirlos y darles, como ellos dicen, ponerlos en valor, ¿sí? Esto es subir el valor de la propiedad mientras expulsa a la gente que está ahí. El otro día surgió un caso de una persona que fue víctima del atentado de la AMIA, que quedó inválida para trabajar con 11 hijos, no es una gran cantidad importante de hijos, vive con su mujer y muchos hijos, y le habían dado un departamento en un edificio en la zona. Ese edificio es de la ciudad de Buenos Aires, se lo había dado a Aníbal Ibarra para que viva allí. Bueno, la ciudad de Buenos Aires le envió una orden de desalojo sin juicio previo, una intimación a desalojar, que al otro día lo desalojaban. Por suerte pudo poner un amparo y pararon ese desalojo. ¿Pero por qué? Porque ese es un edificio que queda ahí nomás.
Es verdad lo de los conventillos. Fíjate que ahora está por salir, está en estos días. La cancha de Boca tiene al ras del campo de juego y pegado, ya salió a la venta. Los espacios que son como lugares privados para 12 personas, con baño privado, con heladera, cafetera.
Palcos,
pero a ras del piso, al lado del técnico. Sí. Ya ves el partido ahí. ¿Y sabes cuánto cuesta por partido? 30.000 pesos.
Bueno.
O sea que La Boca es toda una movida.
Claro, turística. Allí lo que va a pasar es que no, y esto es importante, es un negocio inmobiliario y no mejora la calidad, porque insisten, no, llevamos esto al sur porque entonces mejoramos la calidad del sur porque le damos servicios y le damos esto. No van a hacer eso, porque no va a mejorar la calidad del que habita. No es que van a urbanizar, que le van a mejorar la vivienda, que le van a dar un crédito blando o que van a poner luces y veredas limpias para que los hoy habitantes de esa ciudad gocen de mejor calidad de vida. No. Los van a expulsar para hacer un gran negocio inmobiliario de gente que tiene capacidad financiera y ya empezó a comprar todos esos terrenos.
Sí.
Y luego, dentro de 4 o 5 años, cuando ese proyecto del Centro Cívico de Cerro Real los va a vender 3, 4, 5 y 10 veces más caro. Esto pasó en Nueva York con el admirado intendente de Macri, el de la tolerancia cero. Aquel de 2001 hizo esto en el Harlem.
El itálico, a precio
itálico. Se vendía a $1 el metro cuadrado en el Harlem
lo compraron todos él y sus socios y luego los vendían.
La mafia.
Y luego los vendían a 200. Esto ya pasó y Macri quiere replicar ese modelo.
Yo le voy a decir algo antes de irnos. Así no vamos a agarrar nunca el premio estímulo de los medios vecinales, ¿eh? Muchas gracias. Uf. Es un gustazo esto y no me lo imaginaba. Daniel, gracias.
Esto que sonó es real. Carlos, mientras ustedes oyen, escuchan, está cumpliendo años y vamos a brindar.
Gracias, viejo.
Por el cumpleaños de Carlos.
Cumple adelantado.
En realidad no, porque estamos en el aire del cumpleaños de Carlos.
Claro.
Nada menos que Marilyn. Es como estar un poco en el futuro,
un poco en el presente.
Claro. Cumpleaños, ¿eh?
Pero empezamos la larga jornada de festejos del cumpleaños de Carlos. Sí. Un cumpleaños que tiene un número redondo y que por lo tanto siempre llama un poquito.
Sí, sí, son un montón.
A recordar.
Yo me lo creo, pero bueno, el tiempo pasa. Y no es mi cumpleaños, es nuestro cumpleaños, porque la vida no transcurre uno solo, es toda la gente, toda la. Estaba pensando en un libro de Soriano, Artistas, Locos y Criminales. Bueno, con muchos de ellos uno convive, o más toda la gente buena, como el caso de ustedes, Daniel, un enorme amigo, su hija Lucía, intentando hacer un programa de radio, Gustavo en la operación, y bueno, nada menos que desde aquí, desde la tribu, con todo lo que eso significa para nosotros, ¿eh?
Querido, muchas felicidades, salud. Y yo gracias. Quiero decir algo. Yo quiero decir que
gracias.
Uno... El valor que para mí tiene estar al lado de Carlos es el valor de estar con una persona que es de una generosidad que poca gente tiene, y esto es absolutamente así. Y además de esta generosidad, una, digamos, una entereza, una honestidad, una conducta, una posición incontrastable ante las cosas, que se ve en él, se ve cuando uno comparte con él las cosas y hace todo. Y además se ve en su familia, se ve esta cosa, esta marca.
Poco de... objetivo lo suyo.
No, no es poco objetivo, en absoluto, gracias. En absoluto poco objetivo. Y para mí es un verdadero placer ser tu amigo, querido.
Ay, me van a hacer llorar.
Bueno, ahora que se ponen todos a llorar, Gustavo, tenés que venir a brindar también.
Sí, vení, por favor.
Y no puede, dice, no puedo. Bueno, manda una tanda, una cosa ahí y vení. Un
poquito Luciani.
Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa.
en el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Bueno, tenemos la suerte nuevamente de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, comentame un poquito porque se ve otra vez, se escucha la situación de alta conflictividad en Chile.
Sí, en realidad hay un conflicto que ahora parece más focalizado en los estudiantes secundarios. El problema central de base, el estructural, está claro que el año pasado no resolvió, que las tomas de los colegios fueron muy importantes, que las movilizaciones fueron muy importantes, pero que no lograron torcerle el rumbo al gobierno. Este año volvieron a ir a las calles, realizaron algunas manifestaciones importantes, con problemas de violencia en las últimas dos semanas aproximadamente, donde quemaron los autobuses. Eso fue muy muy crítico, no solamente por los medios de comunicación, sino dentro de las filas de los propios estudiantes. Esto hay que señalar algo porque me generó también todo un debate y que me parece que tiene que ver un poco con la impotencia de un movimiento estudiantil cuya intención no era solamente lograr la renuncia de un ministro de Educación, sino que su intención era cambiar estructuralmente las bases de la educación chilena. Nosotros, de hecho, hablábamos de que este movimiento tenía un potencial refundacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir también que tanto el movimiento en las universidades como en los colegios está dividido. Hay varias corrientes universitarias, hay varias corrientes entre los secundarios, donde por lo general la división está marcada entre aquellos que participan en la juventud comunista, que tiene un peso realmente muy grande dentro de los jóvenes secundarios y universitarios, y todo tipo de grupos de izquierda, pequeños, algunos de ellos organizados bastante bien, otros no tanto, y que tienen propuestas políticas muy diferentes a la agenda del Partido Comunista. Y cuando hablo de agenda del Partido Comunista, hay que recordar algo muy importante para este año, y es que el 28 de octubre se realizan elecciones municipales en Chile. Por lo tanto, para el Partido Comunista es muy importante lo que va a suceder, cómo se va a presentar solo o en alianza con el Partido Socialista en algunas regiones. Y esto influye también sobre el movimiento estudiantil porque le marca una impronta también política respecto de lo que está haciendo. Hay muchos de los jóvenes que están organizados en estos movimientos independientes, de izquierda, autónomos, que no les importa la agenda electoral ni del PC ni de nadie, y que tampoco sabe bien cómo estructurar un movimiento político, que además ahora, si bien sigue teniendo un nivel de simpatía muy fuerte, no ha logrado movilizar a tanta gente como el año pasado, y de hecho estamos hablando de cerca de 20 colegios movilizados, como dicen ellos, o parcialmente tomados en varios puntos de Chile, y que está claro que el gobierno se aprovecha de esta debilidad para tratar de desalojarlo de la manera más rápida posible.
Hola Pedro, ¿cómo te va?
Bien, Daniel.
Vos sabés que yo en parte veo que es muy interesante esto que planteás sobre la preeminencia del conflicto en los colegios secundarios en este momento, pero leyendo el domingo la entrevista que salió a Gabriel Boric en Página 12, veía que él habla de cierto pesimismo en cuanto a que los actuales partidos, ya sea el gobierno de Piñera o el futuro posible gobierno de la Concertación, fueran a cambiar algo y que realmente de aquí tenía que surgir algo, algún movimiento político que finalmente intentase plantear un cambio de estructuras. En ese sentido, ¿hay una evolución del movimiento estudiantil hacia pensarse políticamente dentro de la estructura del país de otra manera?
Me parece que no, porque están muy limitados. Uno puede formar un nuevo movimiento político basado solamente en los estudiantes.
Claro.
Tenés un problema con eso. Objetivamente tenés un problema. Si querés intervenir en la política nacional, sí, más allá de lo sectarial que te atañe, y está muy bien que lo hagas, tenés que tener representación de toda la sociedad, porque tu objetivo es cambiar toda la sociedad y no solamente lo que pasa en la universidad. ¿Y? Eso es una limitación muy grande, que ahí es donde el Partido Comunista tiene un planteo más global. Y los militantes del Partido Comunista lo saben.
El Partido Comunista tiene por un lado a una dirigente, a un cuadro fenomenal como es Camila Vallejo, que es una militante del PC histórica y tradicional, y una alianza también, una pertenencia histórica o por lo menos tradicional dentro de la Concertación.
Ojo, el PC está fuera de la Concertación, no te olvides.
El PC está fuera de la Concertación,
pero el PC tiene un pase importante todavía dentro del movimiento obrero, por lo menos en algunos sindicatos. Claro. Porque como partido político siempre buscó tener influencia dentro de toda la sociedad. Un movimiento estudiantil es un movimiento sectorial, o como lo define la sociología estadounidense, es un grupo de presión.
Sí.
Entonces vos no querés ser un grupo de presión, vos querés cambiar la sociedad. Para cambiar la sociedad tenés que sumar muchos grupos de presión, no te alcanza con uno solo. Y ese es el problema que tiene el movimiento estudiantil o este nuevo liderazgo surgido al calor de estas luchas, Gabriel Boric y otros cuantos que se definen como autonomistas o movimiento de izquierda independiente.
¿Y cuál es la posición de Marco Enrique Ominami?
Mira, Marco Enrique Ominami está con su nuevo movimiento, pero me parece que está bastante limitado también. No parece aglutinar detrás de él a sectores importantes de la oposición. Lo de él fue un voto muy testimonial en su momento, importante, de rechazo a la Concertación, pero me parece que no mucho más que eso.
Y tampoco él se ha comprometido mucho explícitamente con el movimiento estudiantil, ¿no?
Él trató de apoyar, de sumarse, pero me parece que estaba descolocado frente a un movimiento que lo desbordaba. Que creo que esa era la limitación que él tenía, más allá de que él cuestionaba incluso una de las consignas principales del movimiento estudiantil, que tenía que ver con la educación gratuita. Eso lo conversé mucho con él el año pasado en entrevistas que le hice en diferentes oportunidades. Y en este sentido lo podía acompañar al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil era un movimiento mucho más radicalizado de su planteo.
Pedro Brieger, gracias por tu aporte, como siempre.
Un abrazo, como siempre.
Chau.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán. Bajo el volcán.
Tenemos la suerte, a propósito de un diálogo telefónico con Juan Palomino, que es el protagonista de una muy buena obra, muy recomendable, que bueno, tanto a mí como a Daniel nos gustó mucho. Se está dando en el Teatro Nacional Cervantes, en la muy linda sala que es la sala Orestes Caviglia, la más chica, y es El Partener, escrita por Mauricio Cartún. ¿Cómo te va, Juan?
Muy bien, acá en un parate en la grabación de Viento Sur.
Ah, qué bueno.
Muy contento de estar transitando el teatro de la mano de Cartún, de Manuel Vicente, junto a Anita Llovino y Rodrigo Álvarez, ¿no? Con una obra que tiene ya toda una historia, digamos. Creo que El Partener, que se estrenó allá por el 87-88 de la mano de Lito Cruz y Franklin Caicedo, ha ido recorriendo distintos escenarios de la Argentina, ¿no? Y se lo retoma ahora otra vez de la mano del Cervantes y la verdad muy feliz, ¿no? Porque uno va atravesando los años y uno va encontrándose también en el placer, en el regocijo de la actuación y de empezar a entender algunas cosas que uno antes las veía desde un lugar, ¿no?
Por suerte desde el interior se vino dando esta obra y ahora la presentan aquí en el Teatro Nacional Cervantes.
Exactamente, estuvimos todo el año pasado se estrenó en Morón la obra.
Sí.
Esto fue en septiembre del año pasado y hemos recorrido muchísimas localidades de la provincia de Buenos Aires, como de distintas localidades de distintas, para la redundancia, provincias, ¿no? O sea, hemos transitado Jujuy, Salta, Tucumán, la provincia de Santa Fe, hemos estado en Río Negro. La verdad que ha sido un viaje al mejor estilo de los famosos cómicos de la legua, ¿no? Fue también un viaje así a la esencia de lo que es la génesis de un actor, ¿no? Empezar a caminar con una obra, han cambiado los medios de locomoción, una vez han sido colectivos cama, otra vez han sido aviones, pero siempre entendiendo que llegar a lugares donde no forma parte del circuito teatral está muy bien, ¿no? Y que sea de la mano del Estado bienvenido, ¿no? Una especie de pequeña militancia también, ¿no?
Hola Juan, Daniel te habla.
¿Qué tal, Daniel?
Me decías esto y pensaba un poco en el protagonista del Partener, en este Pachequito, que de algún modo es un artista transhumante, a su manera también, ¿no?
Totalmente, ese es el vector que lo conduce a Pachequito, ¿no? Un hombre que está íntimamente ligado quizá a lo que él considera las tradiciones, lo que es el poema gauchesco, lo que es la música, lo que son las tradiciones, en el buen y en el mal sentido, ¿no? Y que de alguna manera no, eso no le permita poder encontrarse en la verdadera esencia que es su paternidad, también lo coloca en una encrucijada. Así que a mí me produce mucho placer estar haciéndolo, ¿no? Porque también te agarra en una edad donde uno empieza a ver el recorrido y entender un poco más el tiempo dejado de lado en un supuesto beneficio, diría quizá un poco individualista con respecto a la vocación de uno y a la profesión, ¿no? Y de repente ahora uno, a la madurez de los 51 años, entiende que lo que uno consideraba antes o no se atrevía a poner un poco el pie en el acelerador eran precisamente los afectos y el valor de los afectos. Así que Pachequito, como vos bien decías, es un transhumante, pero también un hombre con algunas dificultades para poder relacionarse con el mundo de los afectos.
Qué interesante en Cartoon estos ciertos usos de todo el trabajo del lenguaje para dar cuenta de temas que habitualmente se ponen, si querés, en lo urbano, en lo central, en lo céntrico, y Cartoon tiene esta capacidad de desplazarlo, de meterle un lenguaje diferente. ¿Cómo fue trabajar el lenguaje, digamos? Porque hay todo un recitado, toda una posición ante el lenguaje de
Mirá, tu personaje. El tema del lenguaje para mí es un tema esencial. No ha sido, digamos, de alguna manera al relacionarme con la poesía, al hacer algunos recitales de poesía junto a mi padre, el haber entendido el lenguaje, digamos, oral como una forma inquietante de comunicación. Pues a mí me pareció fascinante poder transitar por ese mundo, ¿no? Y que lo disfruto porque jugar con las palabras, jugar con determinado deseo o una mirada que está tan lejana, como vos bien decías, quizá de lo cotidiano del hombre citadino y cada vez más acotado en vocabulario, para mí ha sido un reencuentro con lo que es, digamos, el teatro en sí mismo, ¿no? El hecho del mundo de las ideas, de las emociones y también el mundo de la literatura y de las palabras. Así que ese lenguaje que maneja Cartoon, a mí me parece, estoy convencido de eso, que es fundamental dentro de lo que significa el teatro, ¿no? Hay un teatro que representa con un estilo muy particular las necesidades, las vivencias, las falencias, las miserias de un ser humano, que va más allá incluso de lo que es un actor nacional, ¿no? Digamos, sí. o un personaje que está vinculado con las tradiciones nuestras. Creo que el tema universal pasa por la paternidad, ¿no?
Claro que sí. Vos sabés que yo cuando veía la obra me de algún modo me sorprendió. Me pareció que Manuel Vicente, que es el director, digamos, hace una apuesta donde les achica los espacios y ustedes se ven obligados como a actuar muy cerca uno del otro. Hay un trabajo de ustedes tres, tanto tuyo como de Ana Giovino y de Rodrigo Álvarez, que los obliga a estar como muy cerca, muy comprometidos corporalmente con la relación entre los actores. ¿Cómo fue encontrarse allí en ese espacio?
Fue maravilloso, digamos. La premisa de la propuesta, digamos, era empezar a trabajar es muy fácil caer, digamos, en la forma, ¿no?, de determinados personajes, solamente quedarse en la forma. Y lo que propuso Manuel y lo que insistió en el trabajo eran los primeros planos, ¿no? Claro. En una sala como la Caviglia se nota aún más, sí, digamos, en una sala a la italiana, donde tenés unos 7, 8 metros de distancia entre el público, uno quizá que tiene que elegir otro tipo de expresión, pero la propuesta primaria de Manuel fue siempre, muchachos, nos encontramos con un texto con el cual es muy fácil caer en lo que sería el relato, ¿no? Y no me parece, estoy convencido de que esto es, hay que vivirlo, digamos, hay que meternos en esta historia, agarrarle o hincarle el diente y hacerlo carne. Así que a mí también en ese sentido, hacer un teatro tan intimista, tan de primeros planos, es un ejercicio gratificante porque te vincula así directamente a lo que es también el cine, lo que es eventualmente el trabajo en la televisión, ¿no? Una cosa muy, muy naturalista, muy realista, muy, muy vivencial, muy de latido, de olores, de sensaciones que uno va teniendo a partir de pelar una mandarina y qué te produce pelar esa mandarina y comerse una empanada en escena y comer empanada, digamos, no hay fantasía, digamos, sí, hay cosas muy concretas, ¿no? Muy, muy, muy hiperrealista. Entonces, eso también te va condicionando aún más las diferencias personales de cada uno a una actuación de contacto casi directo y como si fuese un ring donde los luchadores están ahí midiéndose de alguna manera, a ver, porque también esa sala tiene una dificultad que es casi una media luna, entonces tenés que empezar a buscarle distintos ángulos para que el público vaya percibiendo lo que les ocurre a los personajes, ¿no?
Sí, la mandarina se huele, y eso es, la verdad que lo digo en serio, me sorprendió mucho, me pareció un gesto dramático interesantísimo, eso que se huela.
La mandarina surgió así en una función, creo, ¿no? Como van apareciendo distintos signos en cada función, ¿no? Lo de la mandarina surgió, no fue una propuesta así. Si bien la mandarina aparece como un elemento que propone Rodrigo Álvarez, el personaje de Nico, como diciendo me convidaron, y le saco retruco y le digo tengo dos empanadas, pero nunca se pensó que la mandarina podía llegar a tener ese valor emocional y sensorial, ¿no? Que siempre el olor de una mandarina, en este caso, remite a algo siempre, ¿no? Sí. Digamos, es como, o te remite a una cuestión, uy, qué cadáver, perdí una mandarina, o decir, uy, qué me pasa con esas mandarinas que me comí, bueno, no sé, son disparadores, ¿no? Son disparadores como podría ser también el olor a tabaco, o el olor a ese pantalón rancio, o el olor a esas sábanas, digamos, a ese lugar con cucarachas, ya. Yo le metería tabaco, decir que no se perfumaba en el teatro, pero le metería, el chabón se levanta y se enciende un cigarrillo y que la gente se diga, uy, se perdió un cigarro, hijo de puta. No se acaba de levantar y ya se clavó un particular estrella, ¿viste?
Qué bueno.
Un filtro.
Y eso pero tiene un sentido.
Digamos, está bueno eso, y el alcohol, ese mundo también del alcohol es como bastante patético y muy recurrente, ¿no? En la vida de estos tipos de hombres transhumantes, ¿no? El vínculo con el alcohol para intentar paliar algunas falencias, algunas necesidades que no, a las cuales uno no puede abordar.
Juan Palomino, el partener va jueves, viernes, sábados y domingo en el Cervantes.
Sí, señor, el jueves, viernes y sábado a las 21:30 y los domingos a las 20 horas.
Te agradecemos enormemente esta posibilidad de la cual, bueno, pusiste toda la buena voluntad porque te estuve buscando, ibas a Misiones, de Misiones y ahora estás en Navarro, creo.
Sí, sí, estoy en Navarro.
Gracias por la buena onda.
Por favor, a ustedes, gracias por haber ido a ver la obra y por todas las palabras, ¿eh?
Abrazo.
Gracias por
acompañarnos. Un abrazo. Yo quería simplemente decir que el partener tiene una marca esencial en la obra de Mauricio Cartún, un dramaturgo fundamental en el teatro argentino, y que para quienes hayan visto las últimas obras que se han puesto de él, por lo menos en los teatros principales, El Niño Argentino, la de los hermanos Salomé Chacra, que está ahora en el Teatro del Pueblo, Ala de Criados, esa era de los hermanos de Mar del Plata, todas tienen esta lógica de descentralizar el discurso,
teatral, el discurso dramático. El discurso dramático tiene una instancia de centralización, siempre en lugar del poder, siempre en lugar central, siempre con el discurso, con las palabras del poder. Cartoon lo remite hacia afuera, lo saca del centro y le cambia el lenguaje y articula estructuras dramáticas como, por ejemplo, la tragedia en Salomé de Chacra o el melodrama en El Partener, pero los desestructura con un lenguaje cruzado. Y esto es interesantísimo porque le da un efecto, una potencia, un valor dramático que es inusitado. Me parece que, en el sentido de quien viene recorriendo estas obras que decía, El Niño Argentino, Ala de Criados, Salomé de Chacra, El Partener es un punto clave, además de que hoy es un clásico del teatro argentino, para mi gusto, una obra maravillosa con tres actuaciones excepcionales. Y jueves, viernes, sábado y domingo...
40 manguitos la entrada.
¿Eh? Por y dos mangos.
Y todo agosto aprovechen para ir a verla.
Sin dudas.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
Ya a esta altura ha empezado a pegar el champán que nos estamos tomando, porque esto no es... El ruidito no fue de truca, de consola, ni nada. Está bien que una vez... Vamos, tendríamos que hacer cada 2-3 meses...
Y a los gerontes le pega el alcohol.
Tenemos unas vecinas acá grabando los miércoles que seguro que
sí, pero toma, pero Azucena toma una Quilmes. Nosotros tomamos champán. No es por nada, pero los señores mayores tomamos bebidas alcohólicas.
Como productora me voy a encargar de que pase eso una vez por mes. Lo juro que va a ser la única tarea en la que nunca voy a fallar.
Bueno, a ver, música,
pero vamos,
Lucía,
a lo que nos compete. Bueno, como en la sección, estamos en la sección Educando al Geronte, donde yo educo a los gerontes alcoholizados o no alcoholizados en música. Esta semana toca la banda La Burra al Trigo. La Burra al Trigo es una banda integrada por Nicolás García Balinotti, Luciano Tatoli y Luay Yayabab, quienes se conocieron en su paso por la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Bueno,
una belleza la Escuela de Música Popular,
sí,
de Avellaneda.
Sí, aparte unos talentos salieron de
sí,
ahí.
Sí, y unos chicos realmente muy... Cuando hacía radio en Avellaneda, he hablado muchas veces con ellos, muy, muy, muy... Con un concepto del arte bien interesante, muy combativos.
Bueno, es el caso de estos chicos que tienen, bueno, la base de su música es el rock, la canción rockera, digamos, con influencias de las viejas bandas del rock de los 70 y elementos de música latinoamericana, que también eso está empezando a pegar mucho en la movida.
Y hay pequeña. Un psicobolche ahí. Claro. En todo estudiante de música popular de Chile hay un psicobolche en ciernes.
Tal cual. Bueno, estos chicos en 2011 entraron al estudio para grabar su primer CD, que fue editado este año. Bueno, al ser muy jóvenes se puede notar que tienen un crecimiento constante en lo que es musical, también, como ustedes dicen, por las influencias de la maravillosa escuela de la que vienen. Y hoy vamos a escuchar una de las canciones de su primer CD. Recuerdo, la banda se llama La Burra al Trigo. El tema es Secuestro. Vamos a ver.
Días y noches pensé soltar los hilos sobre la cama, y en confusiones logré que las marcas con tus sueños se borraran y entrecerraran. Yo parpadeé 3 veces y vos estabas. No fui a seguir tu correr, pero por largos que sean los cuadros se acaban. Y yo llorando en un rincón me siento un gil, pero transformo mi fragilidad en canción. Y no me marques el destino, corazón, que sea el destino el que fluya y venga a mí. Tanto que te imaginé, yo parpadeé tres veces y vos estabas. No fui a seguir tu correr, pero por largos que sean los cuadros se acaban. Y yo llorando en un rincón me siento un gil, pero transformo esa fragilidad en canción. No me marques el destino, corazón, que sea el destino el que fluya y venga a mí. Pero transformo esa fragilidad en canción y no me marques el destino.
Bien, hemos escuchado Secuestro. Yo digo, está bien que los chicos hagan rock y no tanto pop y guitarritas acústicas. Digo, es un problema mío, personal, de gusto. En realidad lo que tendríamos que hacer ahora es la agenda. No sé cómo lo ve usted, compañero. Yo ¿le parece que hagamos a agenda?
El Bajo el volcán. Buenos Aires, arde. Agenda porteña.
Se estableció como un puente entre la problemática y la lucha de abuelas y la sociedad a partir del teatro. Nosotros entendemos que no es un problema de las abuelas, sino que es un problema de toda la sociedad, que el problema de del robo de bebés y de la apropiación y de los crímenes de lesa humanidad no es un tema que le atañe a las abuelas, sino que nos tenemos que hacer cargo todos de esto. Lo que pasó con Teatro por la Identidad fue que cada vez fue creciendo y se fue expandiendo, no solamente acá en Capital, sino en todo el país, porque hay Teatro por la Identidad en Rosario, en Córdoba, en Tierra del Fuego, en Paraná, en no me quiero olvidar, en el Chaco, digamos en Córdoba, Bariloche, o sea que en muchos lugares del interior hay Teatro por la Identidad, y además en el exterior, como en Madrid, Barcelona, Galicia, Roma, Francia, en París. Entonces es un hecho único.
La voz que escuchábamos es la de Cristina Friedman en este mismo programa. Cristina es una de las integrantes del Comité de Organización de Teatro por la Identidad, que va a dar inicio este jueves, hoy digamos, jueves 16 de agosto, hasta el domingo 26 de agosto. Teatro por la Identidad se va a desarrollar en el Teatro Nacional Cervantes. Las funciones van a ser jueves, viernes y sábados a las 21 horas y domingos a las 20:30 horas. Recordamos, Teatro por la Identidad es de entrada gratuita. Las localidades se retiran durante el mismo día de las funciones en la boletería del Teatro Nacional Cervantes, que es Libertad 815. Y también otro dato es que en septiembre se van a estar dando funciones de Teatro por la Identidad todos los lunes a las 20:30 horas en diferentes teatros de la ciudad. Si les interesa más información en cuáles funciones se van a estar desarrollando, pueden entrar en www.teatroporlaidentidad, que es teatroxlaidentidad.net, para.
Ahí pueden encontrar toda la programación, que es muy interesante. Hay algunas obras que han sido dadas en el último año en Buenos Aires y que han tenido muy buena repercusión, hay otras que son nuevas. Realmente Teatro por la Identidad, ya, como lo decía Cristina en ese pequeño reportaje, un clásico, y además ha instalado la discusión sobre el tema de la identidad desde una perspectiva clave. Y realmente creo que para todos los que habitamos este bendito suelo de Buenos Aires, ir a ver alguna de las obras de Teatro por la Identidad es casi una obligación. Yo por lo menos en un rato voy a estar en la inauguración del festival.
El arte al servicio de la memoria.
Bueno, lo que estamos escuchando está, obviamente, y lo que comenzó el martes 14, se hizo su inauguración, fue
el Festival y Mundial de Tango 2012. Este año el festival, digo festival y mundial porque antes había un mundial de tango que era todo lo que sea danza y un festival internacional del tango que estaban separados. Desde la gestión de Hernán Lombardi se juntaron el festival y el mundial, en este caso me parece con acierto porque se potencian las dos cosas, y se va a dar en el marco de este festival del tango también el mundial de baile. En el festival nos vamos a encontrar con todo lo que podemos apreciar de buen tango en Buenos Aires. Quiero decir, las orquestas clásicas, va a estar Berlingeri, por ejemplo, tocando, van a estar todas las mejores orquestas, los más jóvenes, hay una orquesta sub-25, hay una selección sub-25 que va a estar dirigiendo Pablo Agri. Vamos a encontrarnos con Salinas tocando tango, vamos a poder encontrarnos con distintos, Horacio Molina va a estar dando un recital, con distintos representantes de lo mejor, por supuesto Adriana Varela, por supuesto Ernesto Bafa, vamos a encontrarnos con lo mejor de la música, del tango música, y vamos a encontrarnos con todo lo que tenga que ver con el baile, que hoy es más un espectáculo, digo yo, por ahí me equivoco porque no soy un especialista, digo, más con un espectáculo for export. Pero todos sabemos que cuando se desarrolla el festival se desarrolla también la milonga y muchos de los bailarines populares, la cantidad de gente que está inundando las milongas también se va a bailar y se arman milongas en las calles, la calle Corrientes se cierra para hacer una multitudinaria milonga de miles de parejas y se hacen eventos realmente muy interesantes. Me parece que este festival de tango, más allá de la lógica turística que implica, es un espacio para encontrarse, reencontrarse los porteños con el tango. Las sedes van a ser el Centro Municipal de Exposiciones, el Anfiteatro del Parque Centenario, el Teatro Regio, la Usina del Arte, La Boca, que dicen que es un espacio que tiene una acústica impresionante. Yo no pude ir, sí lo vi porque la otra vez fui al teatro allí en La Boca y lo vi, pero no pude comprobar
la usina eléctrica reciclada.
Claro, dicen que tiene una acústica impresionante y ahí va a haber unos grandes recitales. Y además va a haber el Teatro Colón, recitales en el Teatro Colón y, por supuesto, toda lo que sería la fiesta del Mundial de Tango en el Luna Park. Las entradas se retiran en el día, por ejemplo, para la Usina del Arte a las 14 se retiran para las funciones de las 17:30, a las 17 se entregan para las que son posteriores a las 18 horas. En cada una hay que ir ese día a retirar entradas. Pueden entrar a www.tangobuenosaires.gov.ar o a www.festivales.gov.ar. Me parece que el Festival de Tango y el Mundial de Baile, para quien le gusta el baile, es un hecho insoslayable de Buenos Aires, porque además el tango, para quienes nos gusta, más allá del valor turístico, tiene un valor como arte y nosotros podemos aprovechar también esta situación.
Sonar Club es la colaboración entre Phil Grafton, Mariano Ondarts, Ramiro López Nahuil y Juan Sebastián Richia. Es una banda argentina que está presentando su nuevo disco My Dirty Linen en el Centro Cultural Rojas, Corrientes 2038, este viernes 17 de agosto a las 21 horas. Comentamos un poco, este es el título, el disco este está escrito e interpretado por Phil Grafton, con algunos toques de amigos talentosos. Es un disco ecléctico que pisa una línea entre rock y pop británico, marcado por grupos como Los Smiths, Pulp, House of Love, Blur y Oasis, y por otro lado el rock psicodélico. Nada, la verdad es que es un disco muy interesante, como muy siempre interesante. En el Rojas sigue con esto de los viernes de buena música, así que lo vamos a seguir bancando mientras podamos. Recuerdo, viernes 17 de agosto a las 21 horas, la entrada sale $20. Y ahí están escuchando, es una música muy interesante.
No, la verdad que es muy barato calidad. Y el disco, y lo pueden buscar por internet porque se puede escuchar por internet. La verdad que no me acuerdo exactamente cómo es la página, pero yo
busqué sí, Club está en Sonar, MySpace o Bandcamp.
Busqué Club Sonar y tenía una página y ahí escuché el disco y la verdad que es muy bueno.
Recordamos, es Sonar Club, el disco se llama My Dirty Linen.
Gracias Lucía en la producción, la musicalización, gracias Gustavo en la operación, gracias Daniel en la compañía y bueno, será hasta el jueves y...
Me da un minuto, acabo de recibir un mail, lo acabo de recibir. jueves 30 de agosto, única función de Leonardo, de Gerardo Hochman, ¿sí? En el templo de la comunidad Amihai. Esto, a ver dónde queda. Lo estoy leyendo así sin saber, ¿eh?
Recordamos, Leonardo es una de las obras de Leonardo Hoch, de Leonardo Hochman, de Gerardo Hochman.
Es realmente impresionante. Es absolutamente recomendable. La comunidad Amihai queda en Arribeños 2355 en La Cava, jueves 30 de agosto, 20-30 horas. Leonardo es absolutamente imperdible.
Gracias. No, simplemente hasta el jueves, y para mí fue un inolvidable programa. Gracias.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumple.
Gracias.
Bajo el volcán, las palabras son historia.